Y seguimos tomándole el pulso a este seminario. En unos minutos comienza la ponencia de nuestro compañero Paco Aguaza, coordinador de la edición del Código Ético del proyecto Respect Words. Paco Aguaza, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, Rocío. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, cuéntanos de qué vas a hablar en los próximos minutos en ese seminario.
Bueno, por resumir mucho, bueno, este proyecto, el proyecto Respect Words, una de las partes que tiene, una de las patas es el desarrollo de un código ético para el tratamiento de las minorías y los procesos migratorios. Es un código ético orientado sobre todo a profesionales de la comunicación o gente que se está formando en comunicación o gente que trabaja en el área de comunicación dentro de diferentes colectivos, de diferentes ONGs. Y bueno, un poco es explicar el proceso que se está llevando a cabo, también la necesidad, ¿para qué se hace esto, ¿no? ¿Por qué y para qué? Uh-huh. ¿Qué observamos en el panorama mediático actual que uh-huh. nos lleve a plantearnos la necesidad de desarrollar este código ético? Y luego también un poco intentar vislumbrar, y esto quizás más con la ayuda y el apoyo de las personas que también esté participando en el seminario, qué maneras efectivas hay de que lo que se plantea en este código ético realmente se lleve a la práctica. Uh-huh. Entonces, por ahí, y tampoco quiero anticipar más, pero bueno, por ahí van a ir los tiros, Rocío.
Bueno, decías, ¿por qué y para qué? Y a mí me parece muy interesante el por qué. Me parece que es la pregunta clave en esto de la comunicación y el periodismo. Y bueno, también, bueno, tiene mucha importancia para explicar el sentido de todo este trabajo, de este seminario y de todo lo que hay detrás de Respect Words. ¿Por qué se pone en marcha este código ético? ¿Cuáles son las razones que llevan a ello?
Uh-huh. Vale, hay una razón global o general en relación sobre todo al panorama mediático, la estructura de los medios, y luego también hay una particular en cuanto a la temática de este código ético que se refiere sobre todo a minorías y procesos migratorios. Entonces, por la parte del panorama mediático, la estructura de los medios es la que es, la mayoría de los medios están bajo la propiedad de grandes corporaciones empresariales o del Estado, de las comunidades autónomas, pero en definitiva es una estructura parcial, es decir, no es representativa de toda la sociedad, y eso se refleja en los contenidos que luego nos recibimos. También hay un planteamiento de nosotros y nosotras como ciudadanos, como ciudadanía o como consumidores. Entonces también la ciudadanía conlleva más responsabilidad y no ser simplemente sujetos, espectadores pasivos de los contenidos que recibimos, ¿no? Y luego en cuanto a la temática, la inmigración, los procesos migratorios, bueno, ahora mismo estamos observando una deriva en Europa, en Estados Unidos hay un ejemplo palpable ahora mismo de cómo ciertos discursos de odio, discursos de rechazo hacia minorías o hacia la criminalización, incluso a la victimización, pero la victimización también puede tener puede ser un arma de doble filo, pues cómo se circunscribe a ciertas personas, a ciertas comunidades dentro de unos parámetros que pueden despertar rechazo, pueden despertar compasión, pero desde luego no equiparan a las personas, no contribuyen a construir un cuerpo social integrado. Entonces, bueno, por esas dos partes, y además ya una sensación personal, pero yo pongo la tele y me da la sensación de estar en un bucle de violencia, pasiones, publicidad, deportes, violencia, pasiones, publicidad, deportes. Entonces uh-huh. creo que también es una crítica al contexto de la comunicación actual en nuestro país.
Y Paco, bueno, esta es una reflexión que evidentemente daría para mucho más, de hecho está dando para 3 días, se está hablando de la necesidad de introducir buenas prácticas en el día a día del periodismo, y siempre que se habla de esto surge el debate de, claro, pero teniendo en cuenta la gran precariedad que hay en las redacciones, la gran precariedad que sufrimos los periodistas y las periodistas en el día a día, esto reduce mucho nuestras posibilidades de hacer bien nuestro trabajo. Yo te quiero preguntar, ¿hasta qué punto es responsabilidad de esa precariedad y hasta qué punto es falta de compromiso del profesional? Yo sé que es muy complicado esta pregunta, quedaría para mucho.
No, yo creo que también lo podemos hacer extensivo en este caso al rol de profesional y al rol de ciudadano o ciudadana.
También.
Entonces, uh-huh. Como profesional, pues quizás tú dices, yo tengo cumplido 8 horas de trabajo, mi contrato me obliga a esto, si me meto además en estos temas, tengo riesgos con mi trabajo, quizá no de despido, pero sí de mal ambiente, de mal rollo, como se puede decir, en la redacción. Pero luego está tu rol de ciudadano. Entonces, ya ahí, tú como periodista, puedes tener unas inquietudes, puedes tener una ideología. Entonces, tú ya tienes que definir también si quieres un poco desarrollar esas inquietudes fuera de tu ámbito estrictamente laboral o no. Yo creo que una persona que es periodista a las 24 horas. Uh-huh. Entonces, bueno, no tienes que estar 24 horas delante de un ordenador, obviamente, pero siempre está el porqué. ¿Por qué desarrollamos esta labor profesional? Uh-huh. ¿Con qué fin? ¿Para qué es útil a la sociedad la labor que yo realizo? Yo creo que es algo que siempre nos debemos plantear en cualquier área profesional. Uh-huh. Y en el periodismo, por supuesto, más aún, porque realmente es uno de los pilares de una sociedad que se quiera llamar democrática. Uh-huh. También con todas las perversiones que ha sufrido esta palabra últimamente, ¿no? Pero ahí está, ese el horizonte uh-huh. al que tenemos que dirigirnos, creo yo.
Y Paco, para finalizar, bueno, vas a hablar y reflexionar sobre un código ético para el tratamiento mediático sobre minorías y procesos migratorios. Es un trabajo en el que estás totalmente metido ahora mismo. Mucho de ese código ético va a salir de estas jornadas, de estos seminarios. Y yo te quería preguntar cómo está siendo ese trabajo, porque, claro, han sido ponencias muy diversas, con voces muy diferentes, muchas. ¿Cómo es ese trabajo de ir encajando las piezas de este puzzle?
Pues es muy bonito. Lo primero, por lo menos a mí me está encantando tener la oportunidad de escuchar todas estas aportaciones, de poder debatir, de poder reflexionar acerca de estas aportaciones, de no dar nada por sentado. Incluso de la metacrítica, ¿no? Nosotros nos situamos, queremos situarnos en un punto de vista crítico, pero a la vez llega a un punto que es que hasta se critica ese proceso crítico. Y creo que es muy enriquecedor. Creo que además estamos en un mundo que no se puede dar nada por sentado, y entonces el continuamente está replanteándonos esa utilidad social del periodismo, la función social, que esas propias voces que quizá las tratemos de forma delegada, pues sean voces protagonistas, de que entendamos que una persona, que los roles de una persona no, que los define, no va más allá del hecho de que sea inmigrante, o del hecho de su etnia, o del hecho de su cultura, sino que dentro de cada cultura y cada etnia hay una riqueza y hay una diversidad que tenemos que ir comprendiendo y asumiendo para construir esa ciudadanía global, que creo que es un futuro que al que nos dirigimos irrevocablemente. Y entonces, bueno, pues eso es lo enriquecedor, ¿eh? Y sobre todo hay personas que aportan tanto de su quehacer, y aunque haya diversidad de opiniones, creo que también hay unos principios claros y unos principios comunes en los que puedes basar esos pilares para luego construir todo este trabajo, ¿no? Dentro de la diversidad, que es realmente lo que enriquece. Yo creo que lo más rico que puede haber dentro de un cuerpo social es la disidencia, porque es la que permite que avance, ¿no? Entonces, habiendo disidencia, habiendo diferentes enfoques, pero al fin y al cabo hay unos pilares básicos que podemos resumirlo sobre todo en el respeto a los derechos humanos y el considerar que al fin y al cabo somos todos hijos de la misma madre, y como hermanos pues tenemos que un poco estar todos en ese trabajo y en ese desarrollo común de ese horizonte que queremos.
Bueno, pues Paco, te dejamos ya, que nada, en unos segundos empieza ya esa ponencia tuya, que vaya muy bien
corriendo.
Y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, Rocío, un placer.
Respect Wars, un proyecto coordinado por EMA-RTV, en el que participan 8 países europeos y más de 150 medios radiofónicos, con la colaboración del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea.